7-4 minutos. Vamos a conversar unos minutos con el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Don Jaime, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Óigame, alcalde, me llamó mucho la atención una declaración que usted entregó ayer cuando explicaba cómo se había enterado que la escogencia del operador del servicio de energía se iba a postergar más o menos hasta el 20 de marzo. Usted dijo que, bueno, hemos esperado mucho, podemos esperarlo poco, es un mes de aplazamiento aproximadamente, pero usted dejó allí una propuesta que creo que es importante debatirla. Usted dice, el distrito y el departamento estarían dispuestos a asumir la operación, distribución y comercialización de la energía en el departamento del Atlántico. ¿Hasta dónde podría ser, digamos, concreta esa propuesta que usted está formulando?
Bueno, Jorge, la realidad es que el gobierno, hasta el momento, lo que ha dicho es que esperan recibir propuestas este marzo. Es decir, que alguien esté dispuesto a recibir la empresa. Yo lo que le he dicho al gobierno y he discutido con Elsa Noguera es que creando una empresa de economía mixta, es decir, buscando un socio privado, nosotros en el Atlántico podríamos generar una empresa de energía eléctrica del Atlántico, comercializadora y distribuidora. Lo interesante del Atlántico es que nosotros somos uno de los buenos, digamos, un departamento que no es un hueso, por decirlo de una manera, no tratando de ser despectivo, sino hablando en términos de negocio, hay buenos mercados y malos mercados. El Atlántico no es un mercado malo, es decir, es un mercado que es potencialmente atractivo. Nosotros, nuestros pagos, nuestro buen mercado subsidia otros malos mercados. De esa manera, por eso empaquetan Electricaribe, porque el buen mercado subsidia al mal mercado y tratan de hacer un balance. Pero llega un momento en que si no hay una solución definitiva, nosotros ya tenemos que pensar en nuestros usuarios, en nuestra gente, en nuestros servicios, y entre otras, Jorge, en algo que quizás se nos ha negado mucho tiempo, y es la posibilidad de tener una empresa propia que genere utilidades para nosotros. Yo siempre, todos los días pienso, ¿cómo logramos generar utilidades para los barranquilleros para que no tengamos que todo financiarlo por medio de impuestos? ¿Qué envidia da cuando EPM le gira $1 billón a Medellín o cuando empresas de energía de Bogotá, la de acueducto de Bogotá y la ETB le gira más de 1.2, 1.3 billones de pesos a Bogotá y uno lo único que tiene es el cheque que le tiene que girar a los jubilados de las empresas públicas de Barranquilla todos los meses? Es decir, nosotros lo que nos queda es un gasto, no nos quedó una utilidad. Entonces, es una posibilidad, la considero remota, pero el gobierno está listo a escuchar siempre y cuando no hayan ofertas, pero están muy confiados, Jorge, te confieso, el gobierno, de que sí van a haber ofertas por el mercado tanto de Caribe Mal como de Caribe Sol, porque recordemos que se dividió en dos y digamos hay habrá una oferta por Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, y habrá otra por Atlántico, Magdalena y Guajira.
Sí. Oiga, señor alcalde, si usted me permite, le voy a poner una entrevista, o mejor dicho, una declaración que en su cuenta de Twitter hizo Paulina Aguinaga. Paulina Aguinaga es una concejal de Medellín. Le voy a contar lo siguiente. El ambiente en el Consejo de Medellín para autorizar a EPM para que invierta para ser operador de Electricaribe está bien complicado. Todo por el desastre que tienen en Hidroituango y porque, entre otras cosas, no han podido vender muchos patrimonios que tienen fuera del país. Por ejemplo, no han podido deshacerse de un negocio de energía que tienen en el norte de Chile, en la ciudad de Antofagasta. Escuchemos, si me lo permite, señor alcalde, abusando de su tiempo, lo que dice, porque me parece muy importante y la concejal de Medellín es absolutamente concreta. La teníamos contactada, pero hasta el momento no nos ha contestado. Ella se llama Paulina Aguinaga y dice lo que piensa el consejo de lo que podría ser el negocio de EPM con Electricaribe.
Desde el pasado 28 de enero le envié una carta al alcalde Daniel Quintero exponiendo los riesgos que tiene para EPM participar en la puja por Electricaribe. Son dos razones principales. La primera de ellas es la difícil situación financiera y de liquidez que hoy afronta la empresa, no solamente por la contingencia de Hidroituango, sino también por las cuestionadas inversiones que ha venido realizando en el exterior, que esto ha llevado a que su endeudamiento supere el 58%, tenga problemas de liquidez y venga incumpliendo sistemáticamente los covenants del crédito. No logró la venta ni de Aguas de Antofagasta ni de la totalidad de las acciones de ISA. Y justamente en los próximos años es cuando Hidroituango requiere mayor inversión de recursos. La segunda razón tiene que ver con los riesgos intrínsecos que tiene este negocio. Una de ellas es la cultura de pago del mercado de la costa. EPM es dueño de Aguas de Malambo, ha tenido que capitalizarlo en múltiples oportunidades por la falta de pago de sus clientes. Adicionalmente, se requieren más de 5 billones de pesos en los próximos años de inversión para poder ofrecer un servicio de calidad. ¿De dónde va a sacar EPM estos recursos si su prioridad tiene que ser terminar Hidroituango? El gobierno nacional no se responsabiliza por la veracidad de la información. Por lo tanto, hay un alto riesgo de que no solamente sean esos 5 billones, sino que sea muchísima más plata. Y durante los 3 primeros años no se puede ni decretar, ni pagar dividendos, ni disminuir el capital. Por lo cual, EPM no podría tener ningún rédito financiero durante ese periodo de tiempo. Por eso mi propuesta es que EPM no asuma ningún riesgo financiero, que los recursos los aporte en su totalidad el gobierno nacional y que EPM simplemente actúe como operador, como ya lo ha hecho en otros casos como Aguas del Atrato. Porque no es posible que ya todos los colombianos estamos pagando un problema de corrupción cuando estamos pagando esos 4 pesos adicionales por cada kilovatio de energía consumido. Si EPM asume el control de Electricaribe invirtiendo sus propios recursos, los antioqueños estaríamos asumiendo un costo adicional y eso también podría perjudicar no solamente las finanzas de EPM, sino también las transferencias al municipio de Medellín, con el agravante que todavía en la ciudad de Medellín tenemos desconectados de servicios públicos y debemos continuar la tarea primero en casa.
Bueno, me parece que doña
Paulina
Aguinaga tiene las cosas muy claras, aunque lo que tendría que invertir EPM no son 5, sino 10 billones de pesos, sí. ¿No? Bueno, señor alcalde, ¿qué piensa?
Bueno, primero, creo que como muchos colombianos están desinformados sobre los 4 pesos que pagan por cada kilovatio y para qué son. Ella habla que esos 4 pesos son para pagar la mala administración o corrupción de Electricaribe. Y ahí ella está totalmente equivocada. Y creo que debería informarse, y lo hemos repetido aquí, tú mismo lo has dicho, Jorge, cada vez que un colombiano, nosotros incluidos, paga 4 pesos por kilovatio, ellos creen que están pagándole a la empresa Electricaribe y nada es más allá o más lejano de la realidad. Esos 4 pesos se van para que el gobierno pueda asumir el desastre de Electricaribe o la mala administración de Electricaribe, sí, pero no en favor de ellos, sino en detrimento de ellos. Es decir, la empresa ya perdió, los socios de Electricaribe ya no van a recibir utilidades de la empresa y ahora que se venda no van a recibir un peso. Esa plata va al gobierno nacional a resarcir lo que ha invertido el gobierno. Entonces, hoy lo que está haciendo el país, cada vez que paga 4 pesos por kilovatio, es siendo solidario con una región, así como nosotros hemos sido solidarios cada vez que pagamos la deuda más grande que ha asumido un país en un territorio, que es pagar el metro de Medellín y el desastre y la quiebra de Antioquia y Medellín. Lo mismo cuando fuimos solidarios hoy, cuando pagamos el proyecto más grande que se ha hecho en una región, que es las autopistas de la montaña, que fue financiado con 12 billones de pesos para un solo proyecto que se fue para Antioquia. Nosotros nunca hemos visto un proyecto en el Caribe de ese grosor y ese tamaño, sumando todos los departamentos juntos. Así que yo creo que a veces hay que decirle a la gente que la solidaridad da la vuelta. Y nosotros hemos sido solidarios con ellos en sus momentos de necesidad. Y hoy esos 4 pesitos no son para los españoles, son para que los costeños, los caribeños, puedan tener un poco de energía. Pero al mismo tiempo, creo, Jorge, que tiene razón en algunos puntos. Claro que hay riesgos, claro que es un proceso en el cual podría EPM, digamos, exponerse financiera y operativamente, pero quisiera aclarar algo. EPM solo ha pedido autorización para operar el bloque en el cual nosotros no estamos, es decir, para operar Bolívar,
Córdoba, Sucre,
Caribe, Córdoba, porque es el bloque que les interesa porque es el que está contiguo a ellos, es decir, pegadito. Ojalá EPM participe simplemente porque entre más gente participe, creo que será mejor para el proceso. Pero ese debate está candente en Bogotá, en Medellín, y además creo que ha pasado algo en Medellín a raíz del tema de Hidroituango que no había pasado hace muchos, muchos años, muchas décadas. Y lo hablábamos en su momento con el anterior gerente con el anterior alcalde, y es que se ha politizado las decisiones de la EPM se ha politizado y se ha empezado a cuestionar la EPM a raíz de ese desastre de Hidroituango. Ojalá tomen decisiones empresariales y con rigor y participen.
Ya, ¿usted no cree que le están haciendo mal ambiente en el Consejo de Medellín a la posibilidad de que EPM invierta en Electricaribe, ya sea cualquiera de los dos, de las dos empresas?
Bueno, Jorge, no, estas son las declaraciones de una de las concejales, no sé cómo están los demás. Claramente, ahí hay, como te digo, hay verdades a medias, hay la falsedad en la cual claramente, bueno, falsedad es una palabra muy fuerte, hay una falta de información en cuanto a que a nosotros no nos están regalando nada, ni están ayudando a nadie, están siendo solidarios con el Caribe. Y por último, sí creo claramente que EPM, pues, y el alcalde y la Junta Directiva tendrán que explicarle al Consejo por qué están tomando esa decisión. Yo estoy seguro que no la están tomando a la ligera. Fíjate tú que tomaron una decisión de no participar en nuestro mercado, es decir, de no pujar por el Atlántico, por Magdalena, por el Cesar. Es decir, creo que están haciendo un análisis serio. Ojalá participen, ojalá haya buenos operadores en la puja y no tengamos que hablar de planes B, sino que ya le podamos decir al Caribe que en marzo, solo horrible noche, tenemos unos buenos operadores que les importa. Y yo te quiero recordar algo, Jorge, que es algo que tú conoces y lo hemos hablado muchas veces. Se ha estigmatizado el Caribe diciendo que somos mala paga, que somos malos clientes, pero en el servicio del gas tenemos un gran recaudo, un gran servicio.
98%. 98%.
Sí, en el agua tenemos un recaudo que supera el 95-96% también.
Sí.
Los bancos les encanta prestarle a la gente en la costa porque dicen que la cartera morosa es menor en el Caribe que en el resto del país. Es decir, a todos le pagamos bien. Al único que no le pagábamos bien era la empresa de electricidad. ¿Por qué será? ¿Será que nosotros no le queríamos pagar o será que nos prestaban un mal servicio y nos hacían cobros indebidos? Yo creo que es lo último.
Alcalde, buenos días. De un tema tan álgido como Electricaribe, pasemos a uno que a futuro seguramente va a ser muy beneficioso, muy generoso para Barranquilla, y es la parte ambiental. Usted ayer dio al servicio, que estuvo allí en la zona de Villa de San Pablo, donde ha sido plantado un bosque de 3 hectáreas, pero entiendo que vienen más propuestas, más proyectos en este sentido. ¿Hacia dónde le está apostando la ciudad en esa materia ambiental de los bosques urbanos?
Bueno, José, nosotros lo que hemos tratado en este plan de gobierno, en el anterior, cuando se creó Siembra Barranquilla, que digamos era uno de los proyectos que entre otras estaba bajo mi resorte, lo que intentamos es decir, tenemos una biodiversidad y una naturaleza que nos rodea de la cual podemos sacar provecho. Iniciamos con el proceso de tener un vivero distrital propio, ya lo tenemos, tiene 50 y pico hectáreas, y es un vivero que siembra un par 16 especies destinadas para la ciudad de Barranquilla. Mucha gente pregunta, entre otras, José, ¿por qué no se siembran árboles frutales? Y existe toda una convención de qué se debe y qué no se debe sembrar en áreas urbanas. Se ha determinado por las organizaciones de salud y por estos estudios que sembrar árboles frutales al final no termina solucionando la seguridad alimentaria de nadie y que al revés, la proliferación de frutas cayendo lo que termina siendo es alimento para los vectores que son animales, roedores y demás, que terminan, teniendo alimento para poder proliferarse y, por decirlo de alguna manera, esparcir enfermedades. También es un problema de salud público porque esas frutas pudriéndose en el piso producen otro tipo de condiciones. Entonces, las organizaciones de salud han dicho que en áreas urbanas los árboles no deben ser frutales, sino de otro tipo. Quería contestar eso porque muchas veces me preguntan eso, que por qué no sembramos como se hizo en Valledupar hace 40, 50 años, los mangos y demás. Pero bueno, se está sembrando, iniciaron por bulevares, iniciaron por diferentes calles, y ahora estamos en el tema de los bosques urbanos, sin abandonar los bulevares y las calles. En lo que pretendemos es, poco a poco, ir haciendo pequeños bosques con mucha densidad. Se está haciendo el de Villas de San Pablo. Dentro de muy poco visitaremos y haremos a conocer el de Campo Alegre. En toda esa ladera que se estabilizó, se hizo un gran bosque. Pero también tenemos un gran bosque urbano que venimos trabajando y estamos diseñando, que quedará en la circunvalar con Campo Alegre, por Miramar, perdón, donde daremos al servicio casi 40, 30 y algo hectáreas, son 31, 32 hectáreas de bosque urbano, donde será el gran parque de Barranquilla para hacer camping, senderismo, ciclomontañismo, para hacer picnics con la familia. Es decir, un plan que no estaba pensado en el imaginario del barranquillero que se podía hacer en la ciudad. Ese es un tema. También la Ciénaga de Mallorquín con la siembra de mangles y demás, y la playa urbana. Pero encima otra cosa, José, que podemos hacer con nuestra naturaleza, y es algo que estábamos hablando ahorita, que era la energía. Dentro de muy poco también vamos a lanzar, a mostrarle a Barranquilla lo que será su nueva empresa de energía eléctrica. Es decir, usando el sol y la brisa, que no nos abandonan, vamos a empezar a generar la energía necesaria para todos los edificios de la alcaldía, para el alumbrado público, para los colegios, para todo nuestro consumo. Eso suma, en primera instancia, cerca de 40, una capacidad instalada de 40 megas de energía en energía solar, con miras a largo plazo a seguir creciendo y volvernos el generador eléctrico de energías renovables más grande de Colombia. Y sería una empresa de los barranquilleros, lo que a largo plazo nos generaría utilidades y nos daría la oportunidad, como lo decía, de ser una ciudad que genera ingresos y que de esa manera no todo depende del bolsillo de los barranquilleros. Así que el medio ambiente no solo nos ayuda a vivir mejor, a bajar la temperatura, preservar nuestro medio ambiente, sino que si lo usamos bien, nos generará ingresos de turismo, así como ya va la gente al malecón, irán a la ciénaga, irán al bosque urbano, van a nuestros parques, y también a utilizarla para, nuestro beneficio energético.
Óigame, alcalde, pero eso requiere una inversión importante, porque generar ese tipo de energía con los equipos que se requieren, eso vale dinero.
Claro que sí, pero lo interesante de esto, Jorge, es que ya, como estamos consumiéndolo, es decir, nosotros hoy consumimos 40 megas de energía al año en todas nuestras entidades. Lo que estamos haciendo es un estudio que simplemente determina que vamos a poder sustituir ese consumo y buscar alguien que financie esos paneles a cambio de que nosotros le vamos a decir, yo voy a comprar esa energía los próximos 20 años, me la voy a comprar a mí mismo. Entonces, como ya no se la compro a Pedro, sino que se la compro a la misma entidad de la alcaldía, esa alcaldía, esa entidad de la alcaldía tiene asegurado un ingreso a largo plazo, contra lo cual se hace el montaje de los equipos. Es en Europa y en, digamos, en Estados Unidos, es una práctica bastante usual ya, es fácil de montar. Y como te digo, ya nosotros todos los meses estamos pagando el servicio de la energía. Ahora, se la dejamos de pagar a el generador en Bogotá, una hidroeléctrica, a Pedro Pérez o al que sea, y se la empezamos a pagar a la empresa de energía de Barranquilla. Lo interesante también es que la mayoría de nuestro consumo es diurno, que es lo que más se necesita para poder hacer un buen reemplazo de la energía eléctrica. Así que estamos terminando los estudios en las próximas semanas y yo sé que con lo que he alcanzado a ver, que le podremos dar esa gran noticia a los barranquilleros de que nos vamos a montar en el tren de las energías renovables para reducir costos, para generar ingresos y bueno, y para ser conscientes con nuestro medio ambiente.
Muy bien. Señor alcalde, muchas gracias. Óigame, a propósito del tema Electricaribe acaba de informar que por una falla en la subestación 20 de julio se encuentran sin servicio los circuitos Arboleda, Santo Domingo, Gaviota, Ciudadela 20 de julio, 12 y 15 en Barranquilla y Soledad. Trabajamos para identificar la avería y normalizar los sectores afectados.